aquí en Psicología Hoy cada sábado nos ocupamos de qué es, qué hace y qué dice la psicología en los muchos campos que abarca y que no solo tienen que ver con los trastornos de conducta o de personalidad. Los conocimientos que aporta la psicología, la explicación de procesos cognitivos básicos como son la percepción, la atención, la memoria, el procesamiento de la información, se aplican a contextos muy diferentes como por ejemplo el que vamos a tratar hoy, que nos vamos a referir al mundo de la aviación. La psicología en este contexto se interesa por las capacidades cognitivas del piloto, por los factores psicológicos que influyen en sus actuaciones cuando está manejando el avión. Es decir, se ocupa del factor humano y su relación con la seguridad en vuelo. Desde este punto de vista, hoy vamos a analizar los mecanismos cognitivos que se ponen en marcha durante las operaciones que realizan los pilotos en vuelo. ¿Hasta qué punto afectan factores físicos y psicológicos como la fatiga, el estrés, la sobrecarga informativa en la toma de decisiones de los pilotos? ¿Qué importancia adquieren los simuladores aéreos en el entrenamiento para afrontar situaciones críticas? De todo ello nos propone tratar hoy Antonio Crespo León, investigador y profesor del Departamento de Psicología Básica 2 de la UNED.
Buenos días a todos los oyentes, bienvenidos una vez más a este pequeño espacio que la psicología nos tiene reservados en estas mañanas de sábado. Hoy tenemos el placer de contar con la presencia de dos profesionales. Uno es Alfonso Bertoano Guillén, es piloto de líneas aéreas y es vocal del Departamento de Seguridad en Vuelo y Factores Humanos del Colegio Oficial de Pilotos de Aviación Comercial del COPAC. Muy buenos días, Alfonso.
Buenos días, Antonio.
Y también tenemos con nosotros pues a mi querido amigo y compañero del Departamento de Psicología Básica 2 de aquí de la UNED, el profesor Raúl Cabestrero, que nos hablará también de algunas investigaciones vinculadas al tema que nos ocupa, el factor humano y la seguridad en vuelo desde el punto de vista de la cognición y la toma de decisiones. Buenos días, Raúl.
Muy buenos días, Antonio.
Para plantear y hacer un poco lo que va a ser, aprovechando la temática que nos ocupa, pues el despegue de nuestro programa, yo quisiera dirigir la primera pregunta, el primer comentario para Alfonso, y me gustaría que me aclarara si para esto de ser piloto, aunque supongo que me va a decir que sí, pero como para todas las profesiones, pero se necesita alguna cualidad especial de formación de la persona para saber llevar un avión con plena seguridad.
Bueno, el tema de la aviación comienza siempre con una vocación. No es algo que lo veas en los compañeros tuyos de clase o que lo haga la mayoría de la gente. Entonces, sientes primero una vinculación y luego te vas informando de algo que te llama mucho la atención desde pequeño. Entonces, luego, para los inicios, lo que necesitas son dos cosas, aptitudes físicas y aptitudes psicológicas. Las aptitudes físicas hay que pasar un reconocimiento médico, y para las aptitudes psíquicas pues todo empieza luego con los cursos que vas haciendo, con la percepción que tú tienes del sentido del espacio, etcétera, etcétera.
Es importante lo que comentas sobre actitudes tanto físicas como psicológicas. Al hablar de temas de seguridad, factor humano, echamos siempre un poco el lado de la balanza hacia el aspecto del operador, de la persona que está, pues en el caso de los pilotos en cabina, realizando una serie de actuaciones. Ya la psicología, y esto probablemente Raúl nos puede hablar un poco más exhaustivamente, desde hace ya décadas ha estudiado lo que son las capacidades, las limitaciones que cualquier ser humano y cualquier operador humano tiene a lo que son pues el tema de procesamiento de la información. Es decir, no, evidentemente no somos seres perfectos, tenemos unas limitaciones y hay que saber cómo funcionan esas limitaciones para a partir de ahí sacar todo el potencial máximo de una determinada situación. ¿Qué nos podrías decir en este sentido, Raúl?
Pues no dices mal, Antonio, cuando hablas de esa estrecha vinculación entre la psicología y el mundo de la aviación. De hecho, los albores de casi todo
el desarrollo de los procesos ecológicos básicos están vinculados con todas las grandes instituciones de aeroespaciales como la NASA, etcétera, que se han dedicado a estudiar cuáles son las capacidades de los individuos y cómo esas capacidades pueden estar mermadas por la situación o pueden estar incrementadas por ciertas ayudas, etcétera. Entonces, en este sentido, se podría traer a colación aquí todos los modelos de atención, ¿no? Los modelos de atención selectiva, los modelos como por ejemplo el modelo de Bradman, en el que se entiende que el ser humano es un canal de información y en él entran una serie de inputs que tiene que elaborar, pero la cantidad ingente de esos inputs que llegan al operador humano tienen que ser seleccionados porque no todos se les puede dar la misma importancia. Entonces existen lo que se llama distintos tipos de filtro en la evolución de estos modelos atencionales, ¿no? En el caso de Bradman, pues él proponía un modelo de filtro temprano en donde se seleccionaban esos inputs y luego solo pasaban al nivel de conciencia aquellos que estaban relacionados con la tarea que se está desempeñando, ¿no? Luego estos modelos han ido evolucionando y se ha pensado más en modelos de filtro tardío o como los, por ejemplo, los de Deus, y más evolucionados son los modelos atenuados, de filtro atenuado, que entienden más la atención como una cuestión energética, no es algo físico, no una superficie por la que debe entrar una información, sino algo que puede oscilar en función de las demandas de la tarea. Todos estos modelos van a entender que las demandas de la tarea que se imponen sobre el operador pueden hacer que fluctúe su grado de competencia o su grado de ejecución. En este caso, el operador que tenemos delante es un piloto que tiene multitud de datos, multitud de informaciones que controlar y llevar a cabo una serie de tareas que le exigen unos recursos y por lo tanto tendrá que seleccionar cuáles son las más importantes para su tarea.
Incidiendo en este aspecto, me gustaría, por lo menos para el oyente más profano, y dado que a raíz de los lamentables atentados de Nueva York parece ser que se ha puesto ya una especie de barrera frontera mucho más acuciada que la que existía anteriormente entre lo que son los pasajeros y la cabina, vamos por un momento con la ayuda de nuestro invitado, de Alfonso, a insertarnos en lo que es lo que sería un día normal en una actividad de vuelo y ver qué actuaciones humanas son las que se llevan a cabo para lo que entendemos que es el aspecto básico de la seguridad en vuelo desde el punto de vista del factor humano, que es la prevención del error. Alfonso, supongo que previamente, antes de subir a un avión, hay muchas decisiones humanas previas que repercuten en lo que es la seguridad en vuelo. ¿Nos podrías explicar un poco dónde empieza todo el proceso, toda la cadena?
Sí, por supuesto. El vuelo comienza con una planificación. Esta planificación consiste en ver el estado del avión, si tiene algún problema que nos va a impedir volarlo o no. Entonces esto nos viene un parte cada día con el estado de mantenimiento de todos los aviones. Tenemos que ver también la meteorología de todos los aeropuertos a los que podríamos utilizar, tanto el de destino como el de alternativa y cualquier otro que pueda estar en la ruta de nuestro trayecto. También vamos a mirar las ayudas que vamos a necesitar en los diferentes aeropuertos, puesto que la navegación necesita de unas ayudas terrestres y esas ayudas pues muchas veces están en mantenimiento o están fuera de servicio, ¿no? Entonces, con toda esa planificación, nosotros vamos a determinar la carga de combustible y el curso a tomar luego durante el vuelo. De ahí ya nos vamos a ir al avión. Y en el avión vamos a empezar lo primero con una inspección exterior. Tengo que decir que en el vuelo lo diferenciamos los dos pilotos, cada uno hace una tarea diferente. Uno es lo que se va a llamar el pilot flying, que es el piloto que vuela, y el otro es el assistant pilot, que es el piloto que le asiste. Y cada vez vuela uno. Es decir, si es un día de dos o tres trayectos, pues la ida lo hace uno y la vuelta lo hace el otro. Entonces uno va a ser pilot flying y otro va a ser pilot assistant pilot, en función de...
A tener un poco recogiendo esto que estás comentando, entiendo por tanto que al existir una pareja de personas tiene que existir unos aspectos muy importantes de comunicación, o sea, la comunicación en cabina entre lo que es el comandante, el piloto que vuela y el primer oficial. ¿Podrías describirnos cómo se produce esto en camino en una situación, por ejemplo, lo que sería un vuelo normal desde lo que es la puesta en marcha de motores hasta lo que sería el aterrizaje del avión y qué actuaciones, qué performances se ponen ahí en marcha.
Sí, eso que te estaba contando. El piloto que vuela no siempre es el comandante. Es decir, una vez será el comandante y otra vez el comandante será el assistant pilot y el copiloto será el piloto que vuela y otra vez será el piloto que asiste. Entonces, cuando vas a volar el avión, tienes que desarrollar una serie de acciones y esa serie de acciones no pueden ser ignoradas por el otro. Es decir, cuando tú vas a realizar un descenso, avisas. Y no solo avisas, sino que comunicas. Es decir, tienes que asegurarte de que la otra persona ha entendido lo que tú le estás diciendo. Por eso, para prevenir la incapacitación velada, por ejemplo, que es una de las causas de declarar una emergencia, por suerte no muy común, pero a la segunda vez que el otro piloto no contesta, que ha recibido esa información, se considera que está incapacitado para el vuelo. Entonces, siempre que uno indica que va a iniciar un descenso, que va a comenzar el viraje, etcétera, etcétera, el otro tiene que dar la colación, es decir, tiene que afirmar que ha recibido la información y que la ha entendido. Bueno, eso es lo que se llama en aviación la comunicación efectiva, y para eso tenemos los cursos que son, cada año tenemos un curso de refresco teórico, que es de CRM, que es el Cockpit Resources Management, que es la gestión de recursos de cabina, y ahí se hace mucho hincapié en el factor psicológico, sobre todo en el de la comunicación.
Vamos a entrar un poquito más en profundidad en temas ya de procesamiento cognitivo. Por ejemplo, en una situación previa a lo que es el despegue, En una cabina de un avión entre los dos pilotos, existe allí una preparación técnica que está ayudada por una serie de checklists. ¿Nos puedes explicar un poco qué es esto de los checklists, en qué consiste? ¿Ayuda a reducir la fatiga en cabina? ¿Ayuda a prevenir error? ¿Ayuda a asegurar que todos los sistemas están funcionando correctamente?
Sí, por supuesto. Cuando tú estás desarrollando una tarea en cabina, o cuando estás preparando la cabina para el despegue y poniendo el ordenador de vuelo con la ruta y con las características del vuelo, a la vez te están entrando la hoja de carga, a la vez te está entrando el de mantenimiento en la cabina para decirte que está todo ok, te están entrando mucha gente y te están dando muchos inputs. Entonces, cuando ya se ha ido todo ese personal del avión y se ha cerrado la puerta, entonces se hace una comprobación ayudada por una lista para que compruebes que no te has dejado absolutamente nada. Entonces, es lo que hablábamos antes, el assistant pilot o el pilot flying. Uno lee y el otro comprueba que se han realizado los pasos. Uh-huh. Esto es así en cada una de las fases del vuelo. No porque no nos la sepamos, sino porque hay que tener constancia de que se ha hecho bien.
Uh-huh. Tradicionalmente, y esto nos lo puedes o bien confirmar o bien refutar, se dice que las dos fases más críticas, al menos desde el punto de vista del profano de un vuelo, son los despegues y los aterrizajes. Y supongo también que desde el punto de vista cognitivo son las que más carga exigen frente a lo que sería la fase intermedia, lo que es un vuelo ya estable, nivelado. ¿Existe algún tipo de especial requerimiento desde el punto de vista cognitivo en esas dos fases frente a lo que sería el vuelo nivelado?
Sí, tenemos un concepto que es el de cabina estéril. Cabina estéril es que no se va a hacer ningún otro comentario ni ninguna otra conversación salvo las necesarias para la realización del vuelo. Entonces eso va desde el momento de entrar en pista hasta 10.000 pies de altura, que vienen a ser unos 3.000 metros, y desde 10.000 pies hasta el suelo en el caso del aterrizaje. Son las dos fases más críticas y de hecho la mayoría de los accidentes que hay en aviación se producen casi siempre en esas dos fases.
Hay un aspecto importante y dada la situación pues que a veces puede ser de sobrecarga en una cabina, es el tema de la fatiga. Desde el punto de vista de la psicología, pues hay muchas medidas tanto conductuales como fisiológicas de la fatiga. La influencia que la fatiga evidentemente también tiene en el ámbito del performance, de la actuación de un piloto, es importante. Yo quisiera un poco que Raúl nos comentara, pues desde el punto de vista psicofisiológico, algunos trabajos que estamos realizando en nuestro laboratorio de investigación para detectar fatiga ocular mediante medidas de dilatación pupilar y las proyecciones que tenemos de investigación para llevarlos al ámbito de la aviación. ¿Qué nos puedes decir de este asunto?
Pues como dices tú, hay no solo medidas psicofisiológicas, hay un gran pool de medidas de orden conductual, incluso con autoescalas de un poco que evalúan el grado de dificultad que te supone una tarea, etcétera. Pero quizá las que son de forma más más general para identificar si una persona está realmente con una situación de ansiedad, una situación de sobrecarga, son aquellas que tienen un alto componente en la medida psicofisiológica. Comentabas tú el caso de la dilatación pupilar. Ya hemos venido en alguna otra ocasión a hablar en este programa sobre esta medida, que está muy vinculada con lo que es la carga de procesamiento. Vinculando esta medida fisiológica con lo que comentaba antes, entendemos de nuevo que el operador humano, en este caso el piloto, es un tiene unos recursos limitados, y esos recursos se ponen en juego para todas las tareas que tiene que hacer. Entonces necesitamos tener un índice, que ya el propio autor que postulaba este modelo, que era Kahneman, para medir si el esfuerzo que está haciendo la persona está sobredimensionado o no en función de sus capacidades. Y una medida, como decíamos, es la dilatación pupilar. Experimentalmente hay muchos diseños, ¿no? Hemos venido a hablar en alguna otra ocasión su vinculación con la memoria. Pues también se pueden hacer diseños en los que evalúes si una persona está dispuesta para acometer una tarea cognitiva compleja, o por el contrario, su nivel de estrés, de fatiga, de cansancio, le ha llevado a que sus recursos de procesamiento estén mermados y todos los esfuerzos que tenga que acometer en su tarea pues se vean limitados.
Hay que decir que esta medida psicofisiológica de la dilatación pupilar ha sido siempre un poco también contradictoria, ¿no?, en el ámbito de la psicología.
Sí, porque ha tocado dos ámbitos bastante distintos. Uno es el ámbito de las emociones, en las que se entendía que la dilatación pupilar estaba estrechamente vinculada con las emociones, pues eso, de índole negativo o cualquier estrés que generara. Pero se ha visto que por encima de esa dilatación, una dilatación mucho más contundente, más rápida y más persistente, existe las dilataciones pupilares vinculadas con los procesos cognitivos. Cualquier tarea cognitiva implica una dilatación pupilar de una envergadura bastante grande.
Llevado a la cabina de un avión, Alfonso, y últimamente pues estamos muy acostumbrados a hablar de fatiga entre pilotos, ¿qué nos podría decir? ¿Es una situación pilotar, es una situación que genera fatiga, o son las condiciones impuestas las que generan fatiga? ¿Qué normativas hay al respecto y cómo la fatiga evidentemente puede repercutir en lo que es la actuación de un piloto?
Sí, en aviación sobre todo lo que tenemos es fatiga por fatiga atencional, ¿no? En las avionetas o en los aviones más sencillos son 6 instrumentos más algunos de motor, pero todo muy básico, que conforme van evolucionando los aviones y van pasando de los relojes tradicionales a las pantallas de cristal, pues te van condensando una serie de datos, y entonces la atención que que requieres es mucho mayor, puesto que no es lo mismo ver la posición de una aguja en un reloj que leer una cifra, ¿no? Entonces eso requiere bastante más atención. Para ello nosotros, aparte de tener una normativa que limita las horas de trabajo que podemos hacer en función de a qué hora empecemos y el número de aterrizajes que hagamos a lo largo del día, tenemos unos entrenamientos. Estos entrenamientos son en un simulador de vuelo que se reproduce exactamente igual, de hecho la cabina exactamente igual que el avión, y se realiza cada 6 meses, según la normativa, una sesión de simulador. En algunas compañías lo hacemos 2 veces cada 6 meses. Y bueno, y todo esto lo que hace es prevenir la fatiga atencional mediante el entrenamiento, ¿no? Y en estas sesiones del simulador no solo nos entrenamos con lo que es el vuelo normal, sino vamos a las emergencias, que es algo que no se practica.
Sí, ahí quería entrar. Hay un dato que has dado que me parece importante, porque también a tenor de lo que ha comentado Raúl, sobre temas de dilatación pupilar, y un aspecto importante, tú has hablado de lo que es el cambio, la transición de los instrumentos analógicos clásicos, que están presentes en aviones mucho más ligeros, a lo que son los modernos sistemas ya de presentación en pantallas de display líquido en los modernos aviones de líneas aéreas. Hay estudios también muy interesantes realizados sobre utilizando técnicas de movimientos oculares, que alguna vez también en este programa los hemos citado. La verdad que es el diseño, aportan bastante evidencia de mejora para lo que es el diseño de la aviónica de los modernos aparatos comerciales, que supongo que presentan, como tú bien dices, la información mucho más compacta, y supongo que ahí se ha notado también una evolución importante que repercute en la actuación del operador frente a lo que eran los instrumentos clásicos, ¿no?
Sí, los grandes constructores Boeing y Airbus utilizan un sistema que se llama Eye Tracker, que es un seguidor de la mirada, y entonces a base de analizar hacia dónde mira el piloto, deciden dónde ponerle ese dato en la pantalla de cristal líquido. Esto hace que cada vez te pongan más datos en una sola pantalla, ¿no? Entonces hay un momento que tienes una saturación cognitiva y tienes que empezar a eliminar datos que tienes allí, porque no se puede atender a todos, ¿no? Entonces hay unos que son principales y otros que son secundarios, pero hay que hacerlo poco a poco. Esa es la investigación que estamos ahora planeando.
Y en esto que estás comentando ahora me suscita la pregunta de si hay una diferencia en comportamiento entre los pilotos que llevan muchos años volando y aquellos que empiezan a volar y que se están soltando, ¿no? Si hay una diferencia en si miran más a los instrumentos o miran más al exterior cuando están haciendo el carreteo, o si sabes algo en relación con esto, o has tenido algún constato, o tienes tu hipótesis personal, o en tu desarrollo como piloto, ¿has visto que has cambiado tu forma de comportarte con los instrumentos?
Sí, efectivamente, la inclusión de todos los datos en una sola pantalla hace que no tengas que hacer tantos movimientos sacádicos de un instrumento a otro y tengas que fijar pues una décima de segundo, dos décimas de segundo mínimo para coger la información de ese instrumento, sino que ya observas muchos más datos sin tener que hacer tantas focalizaciones. Hay mucha gente, sobre todo pilotos antiguos, que en algunas compañías no han querido cambiar de avión de lo que son los instrumentos tradicionales a tener que acostumbrarse a las pantallas. Entonces, esto denota que efectivamente requiere un esfuerzo, ¿no? Y que no todo el mundo va a poder hacerlo. Es uno de los grandes una de las grandes cuestiones de la aviación, sobre todo de la saturación cognitiva, que es lo que queremos estudiar ahora.
Has hablado anteriormente, lo has citado un poco por encima, vamos a entrar un poco más en profundidad del tema de la simulación, lo que nos llevaría un poco directamente a lo que es el aprendizaje y la formación en los pilotos. Supongo formación dirigida, dependiendo de las compañías aéreas, a lo que es establecer un alto garante de seguridad en el vuelo. ¿Qué es lo que se hace en un simulador?
Bueno, cuando empiezas desde el principio formándote como piloto, lo primero que haces es un curso básico de vuelo visual, y después pasas a tener una habilitación de vuelo por instrumentos. Pero claro, salir a volar una hora para aprender a volar por instrumentos es algo muy costoso. Entonces se diseñaron los simuladores sintéticos, donde pues puedes hacer las aproximaciones, los ascensos, los descensos, absolutamente todo de forma simulada. Y una vez que obtienes todo esto, es la mejor forma de mantenerte al día en las condiciones de vuelo normales. Pero, por suerte, no hay excesivos accidentes y no hay excesivas situaciones en las que algo te falla, ¿no? Entonces, sabes que la principal causa del olvido es el desuso. Entonces, no por hacerlo a menudo, tienes que olvidarte de pues volar con un solo motor, de perder un sistema hidráulico, de que no te salga antes de aterrizaje. Hay tantas cosas que te pueden suceder y que, gracias a Dios, no suceden, que hay que entrenarlas, ¿no? No se puede dejar que se olviden.
¿Cómo se entrenan estas emergencias? ¿Hay sesiones establecidas periódicamente? Antes hacía referencia
sí.
a las compañías, una legislación imponía ciertos mínimos al respecto.
Sí, hay que hacer una sesión en la cual vas a tener pues un fuego en un motor, un problema con un hidráulico, etcétera, etcétera. Lo que se hace es repasar los fallos agrupados. Entonces, si cada seis meses agrupas una serie de fallos, a los seis meses agrupas otro, y se trata de que al año pues hayas completado con absolutamente todo lo que le pueda pasar al avión previsto, ¿no? Hay compañías que lo hacen en una sola sesión, lo cual no da tiempo a muchas cosas, y otras que lo hacen en dos sesiones. Entonces eso es más costoso, ¿no? El tener que pagarle a todas las tripulaciones dos sesiones hace que el billete de pasaje no se pueda abaratar tanto como en otras. Es decir, que cuando ya nos metemos en unas compañías que venden sus billetes más baratos, pues hay que saber dónde se ahorra, ¿no?
No, queremos entenderte perfectamente, que estamos hablando ahora un poco de las compañías de las llamadas low cost, las bajo coste. Evidentemente, desde un punto de vista técnico, como tú bien dices, cualquier limitación en lo que son recursos, en este caso de simulación o de entrenador de emergencias, pues tiene su repercusión, como pueden tenerlo de otro tipo. Ya para ir aterrizando, porque ya nos queda poco tiempo, yo quería hacerte una pregunta ya un poco más a título particular. En un vuelo real, ponte por el caso un vuelo real en el que cualquier piloto esté, podemos afirmar, dado pues lo último que se está comentando socialmente y más este verano, que ha habido determinadas cuestiones políticas, polémicas en el ámbito de la aviación, seguro sería un piloto perfectamente entrenado en simuladores, ¿tiene capacidad perfecta para manejar una emergencia en una situación real fuera del simulador?
Sí, por supuesto. Lo cual no quita para que haya pilotos más entrenados y pilotos más conscientes de la situación y pilotos que lo vayan a realizar mejor, pero todos están muy por encima del estándar para resolver cualquiera de las emergencias que se pueden dar en una aeronave hoy en día.
Muy bien, pues se nos acaba nuestro tiempo y ya hemos tomado tierra, yo creo que de forma segura y satisfactoria, con nuestro invitado, con Alfonso Bertolano, piloto de líneas aéreas y miembro del COPAC, el Colegio Oficial de Pilotos de Aviación Comercial. Muchas gracias por tu presencia entre nosotros y de verdad ha sido un placer charlar contigo en esta mañana, y también gracias a mi compañero el profesor Raúl Cabestrero. Saludos a todos y muy buenos días.
Muchas gracias.
Hasta luego. Hasta luego.